Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos con la ayuda de Dios a reflexionar sobre el deber que nosotros tenemos, y es llevar la palabra. Porque hay mucha religión, pero no hay convicción. De tal manera que estábamos platicando a nivel de consejo pastoral y los colaboradores, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Cómo se siente usted? ¿Estamos muy bien? ¿Será que todos los que estamos escuchando estamos viviendo la palabra? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. O sea que en la reflexión se nos hacía ver que la iglesia a la cual nosotros llegamos tiene mucha gente. Somos miles en diferentes países. Pero la interrogante es: ¿hay de veras oyentes y creyentes? Yo le pregunto, ¿se quiere morir hoy? Amén. O sea que el que no se quiere morir es porque no está preparado. Porque el Señor Jesucristo, estando en la gloria, se vino al mundo. Porque el pueblo de Israel no entendió. Tuvo que sacar del desierto a su hijo Moisés para que hablara, para que les hiciera reflexionar que estaban perdidos. Y hubo milagros, señales, para que soltaran a esa generación, y los llevó por muchos años al desierto para probarlos, para ver si estaban entendiendo la obra, el milagro, el poder de la palabra que estaban recibiendo. Y Dios no ha cambiado. Lo que Él quiso hacer con Israel, lo está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿y usted es amigo de Jesucristo? ¿Platica usted con Él? ¿Va usted a contar las maravillas que ha hecho en su vida? ¿Saben? Sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus vecinos, que usted es un hijo de Dios, ya los invitó para que vengan. ¿Hay alguno acá de los que usted le habló y que Dios lo cambió? O sea, es un análisis de nuestra conducta, de el efecto de la palabra que estamos oyendo. El domingo, a veces el martes, el miércoles, el jueves con dedicatoria para las hermanas, el viernes viajando a todos los departamentos del país, viajando a países fronterizos, viajando a los Estados Unidos, viajando a Belice. ¿Ya hizo usted algún viajecito de eso? Si no lo ha hecho, pues comience. Y en su vecindario, en donde trabaja, la gente se va a dar cuenta que usted cambió, sin que usted hable. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su conducta, por los frutos. ¿Por qué? ¿Usted dejó de ocuparse por los beneficios de la carne, por hacer dinero? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, lo que lleva, en síntesis, la palabra es salir de acá enterado, satisfecho o decepcionado de lo que estoy haciendo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene de estar en la iglesia? Pues la verdad es que van 44 años. Y tenga cuidado, somos miles de creyentes como fruto de 7 muchachos que ya pasaron a la historia, solo uno hay. Y ahora usted estará en la lista de los que están esperando la venida del Señor y que quieren que el Señor venga. ¿O está tan satisfecho en el mundo por su carne? Eso usted lo sabe y el Señor lo sabe. Pero es cuestión de darle gracias a Dios por lo que estamos haciendo, si es que estamos viviendo la palabra que el Señor nos está dando. Buscamos en el libro de Efesios capítulo 4, que nos dice en un versículo lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
¡Gloria a Dios!
Esa es la unidad. Porque es la obra de Dios. ¿Usted se recuerda quién era antes? ¿Para qué estudió tanto? ¿Para qué se mató trabajando? ¿Para hacer plata? ¿Para tener un nombre? ¿Para tener un título? Si es así y no ha cambiado, está muy equivocado. Porque el Señor nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
¡Gloria a Dios!
Entonces, esa es la razón por la cual, al menos yo así vine, en un 16 de septiembre de hace más de 40 años, porque estaba angustiado, tenía miedo de morirme, no dormía, pero ese trabajo que hizo el Señor me hizo arrodillarme y pedirle perdón a Dios.
Gloria a Dios.
Y decirle: Señor, te necesito.
Amén.
Y en esa oración tan larga, yo dije amén. Y aquí estoy, de pie todavía. Entonces ya comencé a pensar. Ya no quise ir, Dios me puso en ya no asistir a la iglesia, porque Dios nos habla. Yo iba con mi esposa en el carro, con el radio, y cuando llegué, justamente había un parlante ahí que decía: hermanito, si usted tiene carro, el parqueo está cerrado. ¿Se da cuenta de eso? Yo iba a esta y quería entrar a la iglesia porque había un profesional universitario que hacía muy buenos trabajos, predicaba muy bien, pero el Señor me dijo: no es aquí. Y le digo a mi esposa: ¿y qué hacemos? Y ella tenía escondida la carta: vamos a la iglesia de los muchachos. Y nos fuimos a la iglesia de los muchachos.
Gloria a Dios.
Pero me asusté, porque el cuartucho donde estaban oyendo la palabra, estaban gritando. Y yo le dije a mi mujer: el próximo domingo vengo temprano, quiero entrar para ver qué están haciendo. Y así fue. Y entré. Y comenzó la adoración. Y cuando sentí, yo estaba adorando. Yo estaba hablando. Ese fue el milagro que Dios hizo en mi vida. Y aquí estoy por la gracia de Dios. Y me estaba recordando que cuando yo era estudiante de la universidad, había un caballero que era muy inteligente, convenciendo a los muchachos para ir a la guerrilla. Y cuando nos juntamos, entonces comenzó a contarme el negocio que estaba haciendo para cambiar la condición política del país. Pero gracias a Dios, yo salía del culto el día domingo, pero por la tarde me juntaba con 3 o 4 jóvenes a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia. Yo no sabía ni qué quería decir eso, pero Dios me llevó y ahí me quedé. Cuando apareció Ágape, hoy avivando la fe, y Dios no hace acepción de personas. Si usted está desesperado, si usted está angustiado y quiere hacerse rico e irse a los Estados Unidos o graduarse como ingeniero, como doctorado, no lo haga. No lo haga. Yo tengo grado universitario. Pero, y tenía trabajo. Trabajé con 2 agencias de los Estados Unidos, pero renuncié. Y precisamente me llamaron de otra oficina cuando se dieron cuenta que estaba desempleado y me ofrecieron trabajar para América Latina haciendo una ayuda social. Y estando con ese puesto, con ese dinero, Dios me sacó y mi trabajo es este. Y no estoy arrepentido, estoy agradecido porque no teniendo nada, Dios tuvo misericordia de mí. Y puede ser de usted también, porque Dios es grandísimo en amor, pero si oímos la palabra y la llevamos, no a los Estados Unidos, la llevamos a la casa, que los hijos, que su compañera o su compañero están oyendo, y además usted está percibiendo el cambio que Dios hace por la fe que nos da leyendo la palabra que tenemos en esta ocasión. Entonces, como le digo, estamos a nivel pastoral hablando con los pastores que es necesario portarse fielmente, en santidad, en unidad, para que la gente que no conoce se dé cuenta que se cumple lo que Dios dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? Ni tenga miedo. Ese es el milagro que Dios hace cuando estamos de veras necesitados. Entonces, para ello, buscamos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 8. Aquí está hablando sobre los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, a la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso la misma palabra nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, éramos enemigos y Él viene a buscarnos y viene a mostrarnos su poder, su gracia, su misericordia. Ahora, algo muy interesante es que nosotros debemos de comenzar nuestras prácticas en la casa, con los compañeros. Porque en donde quiera que esté, tiene gente que lo busca. Y como usted es carnal, pues ahí juegan, platican, buscan cómo deleitarse carnalmente. Pero cuando Dios mira que estamos arrepentidos y que queremos entrar al camino, Él hace el milagro. Y entonces comenzamos a trabajar. Pero si usted no lo está haciendo, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Su palabra dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, eso no nos lo va a dar nadie, ningún humano, ningún título, sino que es el poder de la palabra para los que tenemos angustia. Y por eso es de que ahora el problema está: ¿qué piensa usted del Evangelio que estamos viviendo? ¿Cómo califica usted el Evangelio? Cuando yo era niño, de 10 años, iba a una iglesita en mi pueblo, y lo más que podíamos estar sentados éramos 10 personas. Hoy hay 10 iglesias con cientos y miles de gente, con grupos juveniles que cantan, que bailan y que hacen las cosas que se hacen en el mundo. Entonces, ese es el peligro, que el diablo está trabajando. Y por eso usted no debe estar llorando cuando le pase algo. Dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da para dar. Y entonces prueba el crecimiento en el amor, en la fe y la esperanza. Eso no quiere decir que no lloremos, pero vamos a interpretar que para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿y usted lee su Biblia en su casa todos los días? Solo uno. Se lo creo. Y les cuento mi testimonio. Yo era evangélico de domingo en la mañana, pero cuando Dios me habló, comencé a ir domingo en la tarde. O sea, no era un culto. Eran cuatro, era joven, yo y ellos también, que vino la noticia de México que había que predicar el Evangelio con profesionales, con estudiantes, y ahí estábamos cuatro oyendo. Y esos estudios ya los hacía yo porque tenía necesidad. Y aquí estoy. Entonces, el peligro es que hay un falso evangelio. Primero la ciencia está aumentando, pero la fe que viene por oír va menguando. Si usted no lee la palabra, es porque no la entiende. Y si medio la entiende, pues no va a haber ningún resultado, porque Dios nos quiere mansos y humildes, como Él vino. Y no jala a nadie, ni empuja. Él le decía a los 12 y les hizo una pregunta individual. ¿Quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, oiga bien, cada día y sígueme. ¿A dónde? Al Gólgota. Usted ya leyó la crisis que él pasó cuando estaba en el Getsemaní orando, porque él sabía que iba a morir. Pero su amor a nosotros, él se preparó, oró, fue al Gólgota, pero al tercer día resucitó. Y ese es el Cristo que nosotros tenemos, el cual predicamos, y quisiéramos que fuéramos enviados, porque Él dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Por eso es que nosotros sabemos, está escrito y lo creemos, que el Evangelio es popular, es admirado. Cuando yo estaba en mi pueblo, es un pueblo con una población indígena, y San Marcos, la cabecera departamental, no tenía ni iglesia, solo había una familia. Ahora vaya usted y pregunte cuántas iglesias hay. Muchísimas, con fama internacional por sus conjuntos, por el gozo que se dan en la carne. Pero nosotros llevamos la cruz todos los días. ¿Por qué? Es el camino, es la verdad y es la vida. Vamos a buscar otro pasaje en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22. Aquí es una respuesta que el Señor le da a un religioso que quería probarlo. Y dice, leamos del verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el mismo espíritu, que tenemos la misma palabra y que somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Hoy están de moda las naves como esta y otras mucho más importantes por su comodidad. El Señor Jesucristo le dio de comer en el suelo a cuántas personas. Es la iglesia. ¿Le gustaría estar usted en el suelo y sin comer? Pero Él les habló, les dio la palabra y después el milagro de los peces y de los panes. O sea que Dios no nos ha llamado para estar acomodados. Él nos llamó, pero nos envía. ¿A dónde? Donde hay gente humilde, donde hay gente que tiene necesidad de la paz, de la fe y la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo en esta iglesia que Dios nos ha puesto. Busquemos en el libro de Mateo, capítulo 11, que nos dice de la siguiente manera. Leo el 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera entregar. Esa es la promesa. Y esa es la confianza, la seguridad que tenemos. Aquí estamos, pero estamos para morir en la carne y ser levantados mediante la palabra con el Espíritu Santo, para que ya no estamos solos. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, pues vamos a estar trabajando. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¿No? Yo no sé cuál es su experiencia, pero los que se gradúan de la universidad quieren un puesto cerca del presidente o quieren ser presidentes. Pero de acuerdo a esto, yo tuve que renunciar de un trabajo a nivel internacional. Y ganaba muchos dólares. Pero la palabra, el espíritu y la fe vale más que cualquier cosa. Pero para eso tenemos que oír, tenemos que escudriñar las escrituras, o sea, buscar. Aquí no podemos escudriñar. Escudriñar fue lo que a mí me pasó, que por las tardes nos juntábamos y entonces estudiábamos la palabra. ¿Para qué? Movidos por Dios. Y estaba sabiendo que dos de los cuatro que nos juntábamos tienen privilegios, uno en México, otro en los Estados Unidos, predicando el Evangelio. Y yo aquí aprendiendo, ayudando a los necesitados. Porque el Señor nos da para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Así es que nosotros estamos siguiendo la palabra y ahora buscamos en Primera de Pedro, capítulo 5. Leamos del verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso es lo que estamos haciendo. Y si usted quiere entrar a esta sociedad, bienvenido. Porque estamos oyendo la palabra, creyendo la palabra y haciendo la palabra. Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted verá que usted va a tener, si ya no puede venir acá por razones especiales, usted va a estar con su familia, ahí va a estar la iglesia. O sea, la gente piensa que para la iglesia solo aquí está. No, Él está en todas partes. En la cárcel estaba cantando. Y ahora, pues, nosotros también, tal vez no estamos en la cárcel, pero estamos llevando la palabra a los prisioneros, como lo estuvimos. ¿Por qué? Así como Él nos dio, nosotros tenemos su palabra y su espíritu para dar, porque es más dichoso, más bienaventurado dar que recibir. Entonces, eso solamente se puede si oímos, si vivimos la palabra que está resumida en 66 libros. De manera que, por eso es de que estamos buscando a todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir ahora al libro de Santiago, capítulo 4, verso 1. Es una interrogante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Es usted amigo del Señor? Si usted ha leído en San Juan, capítulo 15, tiene muy interesante promesa para los que estamos en el camino. Busquemos 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es la palabra de Dios para los que estamos preocupados por las cosas de la carne y las cosas del mundo. Por eso yo le doy gracias a Dios por haberme permitido oír la palabra, que la tuvimos con los pastores, y tomar algunos pasajes de ahí para compartirlo con ustedes, para que ustedes hagan lo mismo, porque es el mismo Dios, la misma palabra y el mismo Espíritu. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.